con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este 16 de agosto de 2022. Los hay que hoy empiezan a trabajar, sobre todo los que gustan de hacer las vacaciones del 15 al 15. Pero vamos, solo había que ver ayer cómo venían las carreteras tras el puente de la Asunción para saber que hay todavía mucha, mucha gente moviéndose de la CECA a la MECA. Y más desde que se ha ido generalizando eso de partir las vacaciones y hacer dos semanas ahora, luego trabajar dos, luego cogerte el resto de vacaciones. En fin, aquí hay dos escuelas de pensamiento. La de cogerlo todo de golpe, si se puede, para poder desconectar. Y la de los que prefieren dosificarlo para que luego no se les haga tan dura la vuelta o se les haga eterna la espera antes de que puedan cogerse las vacaciones. Eso ya es cuestión de gustos y de que se pueda o no se pueda, porque a veces el plan de vacaciones son lentejas que te dan más o menos hechas. ¿Saben en lo que sí nos vamos a poner de acuerdo? En que las vacaciones este año nos están saliendo bastante más caras. Miren, seguramente en cosa de un par de semanas tendremos más datos para hacer un análisis detallado. Entonces se podrá comprobar hasta qué punto se confirma o no esa creencia de que los españoles íbamos a tirar la casa por la ventana este verano. Y luego ya se vería qué pasa con el otoño que nos espera. Esa sería un poco la teoría del carpe diem o del que nos quiten lo bailado, que por otra parte concuerda bastante con nuestra manera de ser. Pero lo mismo no es tan así, porque lo mismo sí estamos gastando más, aunque en realidad estemos haciendo lo mismo que otros años o incluso un poco menos. De hecho, hoy leemos en El País que echando cálculos por aquí y por allá, de media, este verano el mismo plan que el año pasado sale un 30% más caro. Es decir, donde el año pasado te dejaste 1.000 euros, este año te dejas 1.300. Así, sin que el hotel sea mejor, ni haya sido más lejos, ni haya sido más veces al chiringuito. De hecho, los que ya hemos vuelto de las vacaciones lo hemos podido comprobar. Entre la gasolina, el coche de alquiler, si lo necesitas, los restaurantes, los hoteles, etcétera, etcétera, te vas dejando en la gatera más plumas de las que eran habituales. Pero, de momento, es verdad que así, a ojo de buen cubero, y escuchando un poco aquí y allá a la gente de los restaurantes y de los hoteles con los que vamos hablando, la verdad es que no se quejan. Nos dicen que, después de haberlo pasado muy mal con la pandemia, este verano la ocupación, a pesar de la inflación, está siendo muy alta.
Estamos muy contentos porque septiembre, octubre también van a ser unos meses muy buenos. Julio y agosto ya sabíamos que iban a ser buenos, pero lo que llamamos la temporada baja también se está comportando muy bien. Pues mira, nosotros sí que a finales del año pasado decidimos subir un 10% los precios para este año, pero luego con debido a la inflación no hemos decidido pues que seguir subiéndolo, sino mantener para que así pues nuestros clientes puedan seguir disfrutando de unas vacaciones.
Esto nos lo comentaba Gabriel Bover, director general para Andalucía de la cadena Hipotels, pero sus reflexiones podrían extenderse a muchos otros negocios relacionados con el turismo. Bien está que hagan caja a algunos de los sectores que peor lo han pasado con la pandemia, y luego ya se verá qué pasa con este otoño que pinta tan negro en lo económico. Como el gobierno cada vez es más creativo con el análisis de los datos puros y duros, hay expertos que empiezan a sospechar que si uno corrige el efecto positivo del trabajo estacional, en realidad lo que apuntan las estadísticas es a un cambio de ciclo en la creación de empleo. Y el empleo es, así a simple vista, de lo mejorcito que tenemos para echarnos a la boca con los 20 millones de cotizantes que hemos alcanzado. Otra cosa, como bien sabemos, es si la calidad del empleo es la deseable y si los fijos discontinuos no están enmascarando la temporalidad precaria de toda la vida del señor. Y no hace falta recordar que todavía no hemos ni siquiera alcanzado los niveles económicos de antes de la pandemia, que no se esperan alcanzar hasta finales del año que viene, con lo cual no nos vendría nada bien que el empleo empezara ahora a renquear. Pero claro, el lío energético sigue ahí, y peor que se puede poner cuando llegue el invierno y haya que echar mano del gas y Putin decida si cierra el grifo o no lo cierra. De momento Alemania sigue pagando sus errores estratégicos en materia energética y ya ha anunciado un canon al consumo de gas que le costará unos 500 euros anuales a cada familia alemana. Y dicen que, como por las buenas no consigan ahorrar un 20% de gas, empezarán con las restricciones en serio. Así que fíjense lo que es la vida. De creer muy ufanos los alemanes que podían prescindir de la energía nuclear, a tener que volver a quemar carbón y andar con el gas, pues así, tratando de gastar menos que un mechero de trapo. Así es la vida. Aquí en España, de momento, ya saben, aunque nuestra dependencia del gas ruso no es tan grande y nuestro país ya tiene las reservas al 81%, tal y como pedía Bruselas, el gobierno también se ha metido a decidir a cuánta temperatura tienen que estar los espacios públicos o a qué hora hay que apagar los escaparates, cosa que tiene a muchos comerciantes soliviantados, bien porque ven que los clientes están incómodos con el calor o bien porque no ven nada claro lo de gastarse unos cuantos miles de euros en puertas que se cierren automáticamente, cuando llevan 2 años, por cierto, recibiendo el mensaje contrario, que hagan el favor de dejar las puertas abiertas porque estamos en pandemia. Así que, en cuanto empiece el frío, aquí nos vamos a echar unas risas con las contradicciones que nos están generando tantas desgracias sobrevenidas. Total, que si la pandemia provocó la guerra de las terrazas entre el gobierno y la Comunidad de Madrid, la crisis energética ya está provocando la guerra del comercio. Isabel Díaz Ayuso insiste en que va a llevar a los tribunales el decreto energético del gobierno.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros como ha actuado el gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi gobierno, ir a unos tribunales. Lo que el gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Pues con Sánchez uno no sabe a qué atenerse. Lo mismo saca a su lado más autonomista y apuesta por la cogobernanza cuando le conviene, que ahora pues se vuelve centralista y dice que todas las autonomías tienen que cumplir con las restricciones energéticas. A todo esto, una pregunta fundamental que se sigue haciendo mucha gente es, al final, este pulso entre Rusia y Occidente con la energía de por medio, ¿quién lo va a ganar? Porque muchos siguen pensando que, como este invierno Europa empieza a tener problemas de suministro de gas, algunos países van a tardar muy poco en proponer un acuerdo con Putin sobre Ucrania, como sea. Otros, en cambio, mantienen su esperanza de que las sanciones económicas y la congelación de las relaciones comerciales hagan mella en Rusia y también en China. De hecho, ayer los chinos, al contrario de lo que estamos haciendo en Occidente, rebajaron los tipos de interés, porque más que contener la inflación, lo que les preocupa es que su economía se está ralentizando. El PIB de Rusia también se contrajo un 4% en el segundo trimestre del año, pero tampoco hay que engañarse demasiado. Eso es menos, una caída menor de lo que cabía esperar. Y es que Putin, gracias a la inflación, está ganando más dinero a pesar de vender menos gas. En fin, que la situación no es nada fácil y encima Putin ya no se esconde. Ha ofrecido armas a sus aliados, es decir, a todo el ramillete de países que poco a poco se están configurando en una especie de liga contra la democracia liberal. Uno de esos países es Irán, que nos ha vuelto a demostrar su fanatismo al justificar la agresión contra el escritor Salman Rushdie. Pero hay más, como la propia China, que con la invasión de Ucrania hace como los de Bildu con las agresiones a Berchales. No lo justifica, pero tampoco lo condena. Y luego están los países hispanoamericanos que se están sumando a la ola del populismo de izquierdas, porque, por ejemplo, ya saben, ha caído Chile, que era un modelo de economía liberal, ha caído Colombia, donde hasta ahora solo habían gobernado conservadores y liberales, y están empeorando las cosas en Nicaragua. El populismo latinoamericano, que es ese gran invento de Perón, antes de la Segunda Guerra Mundial fue fascista, después trató de hacerse el demócrata para acabar siendo guerrillero tras el triunfo de Castro en Cuba. Y andando el tiempo, tras la era de políticas neoliberales de los 90, ha acabado mutando en lo que es ahora, ese socialismo del siglo XXI, que no deja de ser, pues eso, las mismas recetas colectivistas de siempre, recalentadas en el microondas. Solo hay que ver, efectivamente, a Daniel Ortega en Nicaragua, que le ha dado tiempo de ser guerrillero de izquierdas, supuesto demócrata, nacionalista partidario de la herencia hispánica y católica, para que en estos días empiece a acosar a la iglesia y a los fieles nicaragüenses de manera absolutamente miserable. Eso y encarcelar a todo aquel que le plante cara, incluso a sus antiguos compañeros de guerrilla. No contento con limitar la libertad de algunos religiosos y de cerrar algunas emisoras católicas, el régimen ha mandado a los policías a evitar que se puedan celebrar misas en Nicaragua.
Que se está negando celebrar una Eucaristía. No tenemos derecho a hacer el culto en Nicaragua. Aquí está, lo puede ver el mundo entero. Se nos niega el derecho a una Eucaristía.
Dice el régimen de Nicaragua que la Iglesia está detrás de un complot para acabar con el gobierno. Lo de los poderes ocultos y lo de los complots taimados contra el pobre gobierno que está en el poder también lo inventó o lo perfeccionó Perón. Por eso da tanta cosa que algunos estén tratando de poner de moda en España eso de los poderes ocultos que tratan de desestabilizar gobiernos. Aquí el último que lo ha dicho ha sido el célebre Félix Tezanos. Dice el responsable del CIS que hay poderes fácticos que quieren derribar al gobierno de Sánchez. Y Sánchez el pobre pasando las vacaciones como puede en Lanzarote. Hoy, por cierto, vuelve a visitar la isla de La Palma. Vamos con ese y con otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Nueva visita.
Ya son 10 las veces que Pedro Sánchez visita esa isla de La Palma después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El presidente, como dices, está veraneando en la residencia real de La Mareta, ahí en Lanzarote.
Precios.
La luz baja hoy ligeramente hasta los 237 euros el megavatio hora. También siguen bajando los carburantes. Hoy pagamos la gasolina a 1,79 y el diésel a 1,80, esto de media y antes de los descuentos. A pesar de esto, llenar el depósito nos sale por unos 25 euros más que hace justo un año.
Inmigrantes.
La ONU calcula que solo en la última semana han llegado a España más de 1.100 inmigrantes, la mayoría de ellos a Canarias. Solo ayer fueron rescatadas 47 personas, tres de ellas habían fallecido.
Irán.
Salman Rushdie sigue ingresado en estado grave, aunque su evolución es favorable después de haber sido apuñalado 10 veces en una conferencia. Irán asegura que no tiene vinculación con el ataque y que la culpa es del escritor y sus seguidores. Su libro Los versos satánicos se ha agotado en librerías de todo el mundo.
Y en el partidazo de COPE, decisión.
Miguel Ángel Díaz contó en el partidazo de COPE que Marco Asensio cree que no juega en el Real Madrid por una decisión del club. Está sorprendido porque viene de ser el tercer máximo goleador de la temporada. En lo meramente deportivo, anoche victorias del Atlético de Madrid y Betis. El conjunto colchonero ganó por 0-3 al Getafe y el Betis venció por 3-0 al Elche. En el Europeo de Atletismo de Múnich, gran inicio para los intereses españoles. España sumó sus dos primeros metales con una plata del equipo femenino y un bronce del masculino. En tenis, Roberto Bautista pasó de ronda en el Masters 1000 de Cincinnati al remontar un set a Cerúndolo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
85.024 85024 serie 45045.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
Vamos a pasarnos por la Comunidad Valenciana, donde siguen activos varios incendios, entre ellos el que es ya el peor del verano en esa región, el de la Vall d'Ebo, en Alicante. Han ardido ya 9.500 hectáreas y hay casi 2.000 vecinos desalojados. Última hora con Ana Matamales. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Así es. Ha sido una noche muy larga en Vall d'Ebo. Un total de 9 municipios han tenido que ser desalojados y a esta hora preocupa especialmente uno de los focos que todavía avanza sin control en el municipio de Los Toyos.
Vamos a meter vehículos de bomberos. Lo que interesa es toda la zona de Toyos, toda la pista que viene hacia abajo y hacia arriba.
El gobierno de España va a enviar a lo largo de la mañana más medios aéreos y las condiciones meteorológicas de hoy podrían ayudar a controlar las llamas. También preocupa, como dices, otro incendio en Begís, en la provincia de Castellón, que ha obligado a movilizar a la unidad militar de emergencias y también a desalojar varias aldeas y un camping de la zona. Mejor previsión presenta otro incendio en Castellón, en concreto en Les Useres, que se encuentra estabilizado. Los bomberos trabajan ahora en mantener controlados esos dos focos. Es ahora mismo la radiografía de los incendios que siguen activos aquí en la comunidad y que en solo 3 días han calcinado ya más de 11.000 hectáreas.
Afortunadamente, el incendio del Moncayo en Zaragoza sí mejora. Como estamos contando, las temperaturas nos dan hoy un respiro e incluso vuelven las lluvias a la mitad norte peninsular. Lluvias muy necesarias, pero insuficientes para paliar los efectos de la grave sequía que estamos sufriendo y que pueden acarrear problemas mayores. Carla Otero.
Los pantanos españoles tienen los peores niveles de agua en los últimos 27 años. A esperas de conocer los datos que se publicarán a lo largo del día de hoy, el ritmo al que baja el agua almacenada es de más del 1% semanal. Esta escasez de agua incide directamente sobre el terreno, ya que la sequía hace que los suelos sean cada vez más secos y se generen unas grietas sobre él que hacen que el agua no se pueda absorber. Los problemas los explica Jaime Coelho, ingeniero de montes.
Tenemos que realizar una política forestal coherente, orientada a evitar de alguna manera esas escorrentías superficiales que en un momento dado, cuando hay precipitaciones intensas, pues se convierten en inundaciones.
Unas posibles inundaciones en caso de lluvias torrenciales o restricciones que ya estamos viendo por toda España. Consecuencias que se irán agravando conforme avance esta sequía.
No es la primera vez que escuchamos la historia de un simpa, de un grupo de personas que se sienta en un restaurante y después de meterse entre pecho y espalda la comida de su vida, se larga sin pagar. Esta vez los dueños del local en Chipiona, en Cádiz, por suerte han podido cobrar esa factura. Todo empezó un día en el que un grupo se sentó en una mesa y empezó a pedir platos sin mesura, pizza, croquetas, arroz, queso, el café de después. Cayeron hasta unos cubatas. En total, 165 euros marcaba la cuenta. Pero cuando fueron a llevarla a la mesa, en la mesa no quedaba nadie. Los dueños del local denunciaron el robo en Facebook, adjuntaron la factura y también una reflexión. Los restaurantes estamos expuestos a críticas y hay que aceptarlo, pero el cliente que no paga no puede irse de rositas. Al final, las cámaras de seguridad han localizado a una de las responsables. La han amenazado con una denuncia y ha acabado pagando por Bizum. Al menos esta vez se ha hecho justicia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cinco universidades españolas se han colado en la lista de las 300 mejores del mundo. Es una más que el año pasado, pero seguimos lejos de otros países con Estados Unidos a la cabeza. La Universidad de Barcelona es la española que mejor nota saca. Elena Santamaría.
Las otras cuatro son la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la Universidad de Granada y la de Valencia. Esta última es la que ha superado este año esa barrera de las 500 mejores. Y aunque por debajo destaca también la mejoría en la tabla de la Pompeu Fabra y de la Pablo de Olavide de Sevilla. La mejor del mundo sigue siendo la Universidad de Harvard, que copa la primera posición desde hace 20 años. Y entre las europeas, solo dos están en el top 10, las británicas Cambridge y Oxford. Entre los criterios para figurar en esta lista académica destacan el número de artículos publicados en revistas científicas, también el rendimiento per cápita o el número de premios Nobel que han estudiado o que imparten clases actualmente en estas instituciones.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además, la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empezamos en Madrid un martes de mediados de mes con aroma lunes. ¿Y por qué con aroma lunes? Pues porque este 16 de agosto llega tras el mini puente de la Asunción. Tres días de fiesta en los que miles de madrileños han iniciado sus vacaciones.
Voy a Navalmoral por la razón de que tengo allí la familia en Extremadura. Y bueno, veraneo allí cada año, desde pequeño. Son mis primeras vacaciones de este mes, sí.
Y ya hay ganas, ¿no?
Sí, muchísimas.
Estar al lado del mar y darte unos chapuzones.
Y pues, otros miles de madrileños que las han acabado y hoy empieza de nuevo a trabajar.
He estado 15 días de vacaciones y, bueno, primer viaje en 6 meses. Y ahora vuelvo a Madrid porque vivo aquí.
Bueno, he estado de viaje y luego he aprovechado que estaba teletrabajando esta última semana para estar en Valencia con mi familia. Bueno, han sido diferentes.
A los primeros, a los que se han ido, que disfruten de estos primeros días de su periodo estival. A los segundos, a los que vuelven, ánimo en este regreso. Ya sabemos que siempre cuesta. Y para todos los que usan el transporte público madrileño, una buena noticia. Para dentro de menos ya de 3 semanas, a partir del 1 de septiembre, costará más barato de lo que se pensaba tras la bonificación anunciada por el Gobierno de España. Y es que Teresa Fernández, buenos días.
Álvaro, buenos días.
La Comunidad de Madrid se suma a ese descuento y aplica un tanto por ciento más.
En concreto, un 50%. Esto quiere decir que ampliaría un 20% más al descuento del Gobierno central. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
De la reducción del 30% que el Gobierno va a realizar en las cercanías en Madrid, la Comunidad de Madrid va a llevar hasta el 50% la reducción del abono transporte y lo hará en todos los ámbitos del transporte público regional, es decir, en el metro, en los autobuses y también en las cercanías.
Propuesta que quiere presentar para esta semana al Consorcio Regional de Transportes y que duraría lo mismo del 1 de septiembre al 31 de diciembre. ¿Y cómo se quedarían los precios? Pues puedes consultar el tuyo en la web de la comunidad, pero por ejemplo te cuento que el abono transporte, el joven, pasaría a costar de los 20 euros actuales a los 10, o el abono para mayores de 65, que pasaría de los 3,30 al euro 60.
Y más precios, gracias Teresa. Por ejemplo, el normal de la zona A de 54,60 a tan solo 27,30 euros. El de la zona B1 de 63 a 31 euros. El de la zona B2 de 72 a 36. Y las otras zonas, la B3, la C1 y la C2, que habitualmente cuestan 82 euros, pasarían a costar la mitad, tan solo 41. Pues ya sabes, abonos bonificados al 50% de septiembre a diciembre de este año, cada vez menos excusas para dejar el coche en casa y usar el transporte público. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes, es 16 de agosto, te despiertas con 21 grados y cielo despejado hasta ahora a la puerta de Alcalá. El respiro en los termómetros de este fin de semana se mantiene hoy con máximas por debajo de los 30 grados y algunos ratos de bastantes nubes. Y 2 años después, en los que no se ha podido hacer por la pandemia la procesión de la Virgen de la Paloma, ha vuelto a salir a las calles del centro de la capital, todo tras la misa solemne en la parroquia de la Virgen de la calle Toledo y del emocionante momento de la bajada del cuadro de la patrona de los bomberos desde su retablo. Que este año ha corrido a cargo del bombero Jorge Aunión. En el recuerdo, 2 compañeros que han perdido la vida hace apenas unos días. Alberto Díaz, fallecido en un accidente mientras circulaba con una bicimaz. Iba a rescatar a un gato. Y Pablo Mejía, muerto cuando hacía parapente en Bustar Viejo. Ambos se les ha concedido a título póstumo las palomas de bronce que otorga cada año la Hermandad Virgen de la Paloma de los Bomberos de Madrid. Son las 7:23, lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Y lo primero que hacemos es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Bueno, como era de esperar, una mañana muy tranquila. Así despierta el martes con muy poco tráfico en general y el poquito que hay, pues como comprenderéis, muy cómodo y fluido en todos los accesos, tanto de entrada como de salida, en todo el recorrido de M30 y también en los desplazamientos por el interior y centro de la ciudad.
Y vamos a saber también si están tranquilas las carreteras madrileñas. A esta hora estamos en la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A estar pendientes de dificultades en la Comunidad de Madrid, en la M50 a la altura de Getafe, sentido a la A4. La demás red de carreteras de toda la comunidad, situación fluida y cómoda, aunque eso sí, os pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida hablamos de los ataques de lobos a cabezas de ganado en el norte de Madrid. Se siguen produciendo muchos a pesar de que las estadísticas oficiales aseguran que cada vez son menos.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Te lo contaba antes, el alivio a nivel de temperaturas que hemos notado estos tres días del Puente de la Asunción se mantiene este martes, con máximas que no van a superar los 30 grados, salvo en algunos puntos del sur y del este, con mínimas esta noche en el entorno de los 20 grados. Ya se nota porque toca taparse de madrugada, entra algo de aire frío. Y atento porque mañana llegan nubes y es posible, solo posible, que algo de lluvia.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Los ataques de lobos al ganado han descendido un 30% en la Comunidad de Madrid. Hemos pasado de 318 en 2018 a los que hemos tenido en 2021, el último dato conocido, 108, pero aunque los datos sean positivos, los ganaderos madrileños siguen denunciando que se sienten desprotegidos y abandonados. Esta semana hemos conocido, por ejemplo, de varios ataques en el Cerro de San Pedro, en la zona de Colmenar Viejo. Pero no son los únicos que ha habido, Luis Guerra.
Alfredo Berrocal es el presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid. Dice que estos ataques se están produciendo casi a diario y no se cree los datos de la comunidad.
Últimamente, por ejemplo, en el Cerro de San Pedro, uno de los lobos atacantes llevaba un localizador GPS. Le han visto en el mismo momento del ataque y aún así la administración pues nunca certifican que es un lobo porque dicen que no tienen pruebas concluyentes. Pues ahí tenemos la base de la reducción de un 30%.
Explica que terminar del todo con los ataques es imposible, pero que sí que hay formas de reducirlos. Pide a la administración que se encargue de poner medidas preventivas y que no sean siempre los ganaderos los que tengan que pagar por ellas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Y el operativo de búsqueda activado anoche por el gobierno de Cantabria ha localizado el cadáver de un piragüista madrileño de 50 años desaparecido este fin de semana en la zona del Cabo de Quintres, en Galizano, a la altura de Ribamontán, al mar. Este hombre madrileño realizaba una ruta en piragua entre Galizano y Ajo cuando sobre las 8:30 del pasado sábado su familia dio aviso a los servicios de emergencia porque no había regresado a casa. Así se despierta Madrid este martes 16 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
¡Ojo que se va a comprar el nuevo Z Flip 4! En cara, lo coge, se lo va a llevar. ¿Qué está pasando? No está comprando, está utilizando Renting. 47,83 euros al mes durante 18 meses con seguro solo en Samsung.com. ¡Esto me renta hasta mí!
Condiciones en Samsung.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. El calor nos está dando un cierto respiro y hoy además vuelven las lluvias a la mitad norte de la península. En Aragón y Cataluña, de hecho, están en alerta naranja por tormentas. La previsión es buena en la Vall d'Ebo, en Alicante, donde sigue descontrolado el incendio que ha arrasado ya 9.500 hectáreas. Hoy se espera menos viento y más humedad. En los próximos minutos se van a incorporar más efectivos. Desde la Sierra del Moncayo, por cierto, en Zaragoza, llegan mejores noticias. El fuego está estabilizado tras quemar 6.000 hectáreas. Por cierto, el que reaparece esta mañana es Pedro Sánchez. Aprovechando que está de vacaciones en Lanzarote, va a visitar por décima vez la isla de La Palma. Después se va a comparecer ante los medios y veremos si responde a Díaz Ayuso, que ayer acusó al gobierno de imponer una censura energética. Ojo también a Alemania, porque el gobierno de Scholz anuncia un nuevo impuesto al gas que a partir de octubre costará a las familias alemanas unos 500 euros al año y avisan que si no se reduce el consumo un 20% hay que prepararse para racionamientos. Esto mientras Putin va diciendo por ahí a sus aliados que si quieren armas, que él tiene para dar y regalar. Así que así está el mundo. Si les parece, nos tomamos un café, nada, ahora mismo. Es el café de redacción con Jorge Bustos. Buenos días.
Ya soy aquí, Sergio.
Ya estás aquí, ¿no? Tú eres de los del 15 al 15, con la propina del día de la Asunción, pero ya estás de vuelta.
Bueno, ya estaba harto de no madrugar.
Bienvenido.
A las 9, eso es un infierno.
Eso decía yo ayer. Ahora yo lo que estoy cansado de madrugar, llevo un día, pero bueno, es lo que hay. Carmelo Encinas, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú estás de vuelta, de venida, ¿cómo van tus vacaciones?
Yo estoy de regreso, regresé anoche de Noruega.
Ah, entonces estamos todos igual.
Solo 9 días, no los 15 que se ha tomado mi amigo Jorge, no me extraña que se haya acostumbrado a lo bueno, porque 15 días ya dan para mucho.
Es lo que hay. Hay que aprovechar que viene el otoño complicado, como bien ha comprobado Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Que se ha leído hoy la prensa, por ejemplo, inevitablemente la cabeza sigue puesta en lo que afecta efectivamente al bolsillo y en cómo vamos a salir de la situación económica que vivimos.
Sí, las familias no renuncian a veranear, pero se han ajustado el cinturón, lo cuenta El País. Eligen destinos más cercanos, reducen de 5 a 3 días de media su estancia en los hoteles y crece la demanda de apartamentos. Si atendemos a los datos, el coste medio de una habitación ha aumentado un 21% en 3 años y las mismas vacaciones que hace un año hoy son un 30% más caras. Aún así, la gente ha seguido saliendo. Según Juan Ignacio Pulido, profesor de Economía Aplicada al Turismo, se debe a la alta demanda pospandemia y quizá eso es lo que ha permitido al sector turístico volver a los 2,7 millones de trabajadores que tenía en 2019. Ahora bien, lo cuenta El Mundo, los economistas avisan del frenazo laboral que se nos viene encima, ya que desconfían del método de Escrivá, empeñado en que los datos de empleo se observen de manera desestacionalizada. El problema, comenta el editorial de este diario, es que las cifras de desempleo se ven muy condicionadas por la época laboral en la que se conocen. Precisamente la hostelería, gran beneficiada por el turismo estos días, es también una de las grandes damnificadas por la imposición del decreto de ahorro energético que ha impulsado el gobierno. Por lo tanto, el editorial de La Razón cree que lo que denuncia Isabel Díaz Ayuso, al tildarlo de autoritario y chapucero, es evidente porque daña un sector al que no se ha consultado previamente. Además, esgrime que solo la obediencia partidaria de algunas autonomías ha impedido una protesta general. Pero el problema económico no es particular de España. También lo sufren nuestros vecinos europeos. Y aquí José Antonio Vera pone el foco en Bruselas. Critica que en vez de fortalecer la economía de los 27, la Unión impulsa sanciones contra Moscú que no detienen la guerra, dañan nuestra economía, disparan la inflación y acabamos comprando el mismo gas ruso de siempre, pero en los mercados asiáticos y más caro.
Bueno, faltan 2 semanas para que termine agosto. Se está empezando a terminar este verano. Viene la vuelta de otoño, que es lo que estamos temiendo.
¿Qué sensación tenéis, visto lo visto y viendo que en el tema, en el capítulo político, sigue la polémica, en este caso por el decreto energético, con Ayuso diciendo que en un momento importante para el turismo, empezar con restricciones energéticas va mal para el turismo, para el comercio, etcétera, etcétera? Pero el problema lo tenemos ahí, lo estamos viendo en el capítulo internacional. No sé, sensaciones a la vuelta de vacaciones de cara a lo que tenemos. Jorge, por ejemplo.
Bueno, ya es un tópico hablar del otoño conflictivo del que venimos hablando antes, incluso del verano. Todavía queda verano, todavía queda campaña de turismo, y es una campaña en la que hay muchas esperanzas económicas, por cierto. A mí no me parece mal que España sea solidaria en el ahorro energético que todos los países europeos han planteado, con Alemania al frente. Es necesario prescribir medidas de ahorro energético. Ahora bien, el problema, como siempre en este gobierno, es el modo de hacerlo. Es decir, la imposición en plena campaña turística o en vísperas de campaña turística, sin haberla intentado consensuar con Feijóo, aplicándola por decreto y con la oposición incluso de algunas baronías socialistas, de algunas autonomías gobernadas por el PSOE, no es la mejor manera de ser eficaz si lo que se persigue es el objetivo de un compromiso general y transversal en ese ahorro. Y más allá de las enconadas relaciones ya tradicionales entre Jesús Sánchez, el fondo del asunto es este. Es decir, si se persigue un fin que es positivo y que la gente puede estar de acuerdo si se explica y si se suman fuerzas, ¿por qué se elige siempre el decretazo y se evita cualquier posibilidad de diálogo con la oposición? Porque al hacerlo eso estás abocando efectivamente a que se acabe recurriendo al Tribunal Constitucional, a que se haga un decreto peor porque no está enriquecido por el diálogo ni por los consejos, y que además la gente no esté comprometida en su cumplimiento, más allá además del factor de ejemplaridad de un gobierno que efectivamente no parece que sea el más austero, el más ahorrador en su propia composición interna. Entonces estos dos factores están complicando que esto se asuma por parte de gobernantes y de la ciudadanía con un mínimo de compromiso.
Yo sí creo que deberían de haber intentado, cuanto menos, algún tipo de negociación con la oposición y con los grupos parlamentarios en este asunto del decreto de ahorro energético. Sí lo creo. Y hubiera sido deseable incluso pues haberlo hablado antes de proclamarlo con las comunidades autónomas. Dicho lo cual, el decreto de ahorro energético es un decreto absolutamente light, desde mi punto de vista. O sea, desde luego no hay ninguna medida dramática que justifique hablar de esos términos, en esos términos de autoritarismo, de bueno, poco menos que catastrofista, ¿no? Que se está escuchando desde la oposición. Hombre, apagar los escaparates a las 10 de la noche o bajar la temperatura a los 27 grados, o limitar la temperatura a los 27 grados. Por cierto, yo esto hasta lo agradezco, porque no es por nada, pero yo soy de los que cuando entra
del frío.
Cuando entraba en algún centro comercial, casi se me ponía la carne de gallina, ¿no? Porque hacía un frío polar. Había gente que entraba con una chaquetita, porque es que realmente se abusaba del frío. Yo creo que no hay ninguna medida que justifique hablar en los términos que se está hablando. Y es verdad que en Europa se están hablando de cosas, de medidas bastante mayores, de medidas bastante más traumáticas. O sea, acabamos
porque
de escuchar.
Su dependencia es mucho mayor.
Bueno, claro, bueno, pues por lo que sea, nosotros tenemos el compromiso, Jorge, de ahorrar un 7%, no un 15% como se les ha pedido a los demás, o incluso un 20% como se habla en Alemania, porque efectivamente, como tú bien dices, tiene mayor dependencia. Y hombre, estamos aquí en la política pequeña, con todos mis respetos, aquí, bueno, porque es que los escaparates a las 10 de la noche, la ciudad no se queda a oscuras, no es un drama para el comercio, incluso algunos comerciantes, aunque habrá quien proteste, porque claro, el universo comercial es muy variado.
Es real, ¿eh?
Es muy variado,
pero hay restaurantes a los que
habrá quien agradezca, Jorge, el pagar menos en la factura de la luz, tanto del aire acondicionado como del escaparate, porque están pagando, porque la factura de la luz es un
pero si pierdes clientes, elemento bueno, que lo compensas,
pero ¿eh? Pero qué pierdes por apagar los
escaparates. Pregúntale al caballero que desde que puso las luces en Vigo ha subido la
bueno,
facturación
pues,
de la ciudad.
Vale, sí. Pero eso es una cosa muy puntual, no pongamos Vigo como ejemplo. Yo creo que el alcalde de Vigo puso en el mapa a Vigo en las Navidades con esto de las luces.
Sí, eso tiene que ver más con la publicidad, con la publicidad, sí, sí, con la marca Cira. Luego, si queréis, seguimos hablando de esta cuestión, porque hay opiniones para todo, ¿no? La gente que tiene un restaurante dice, es que yo me dedico a poner un ambiente agradable para que la gente coma, y como aquí haga un poquito de calor, ya no es lo mismo, la gente no viene. En fin, hay casuística para todo.
Pero 27 grados es una temperatura
depende de si la cocina
asumible.
Da mucho calor, ¿no? Hay mucha casuística. Por cierto, tenemos también, Gonzalo, una de la España autonómica. Nueva polémica en las cárceles vascas tras el traspaso de competencias al gobierno regional, al gobierno vasco. Ahora Urkullu va a suplir la falta de funcionarios con interinos sin experiencia.
Sí, es una información de ABC. El pasado 26 de julio, la consejera de Justicia del Gobierno Vasco fue preguntada por una pelea entre internos en la cárcel de Basauri que obligó a intervenir a los funcionarios. Ella admitió entonces que la gestión de los centros es una competencia compleja, no exenta de dificultades, aunque rechazó que hubiera problemas graves. Sin embargo, las fuentes consultadas por ABC no solo creen que sí son importantes, sino que además la administración actúa con una preocupante improvisación. Faltan 140 funcionarios en total. Pero, ¿cómo es posible esta situación después de que el Gobierno Vasco exigiera la competencia de las prisiones? Pues según este diario, porque el objetivo es hacer un uso político de las mismas y tener las llaves de quién sale y no tanto la gestión. Por ejemplo, en la prisión de Zaballa hay medio centenar de funcionarios menos y 150 internos más que antes de que el gobierno vasco asumiese la competencia, por lo que no ha habido preparación. De hecho, el editorial de este diario recuerda cómo algunos de los directivos de estas prisiones diseñaron un proyecto sobre cómo debía ser el nuevo modelo, pero el gobierno vasco no les hizo caso y ahora se ve superado por las circunstancias. Y es que, además de la situación entre presos comunes, existe la problemática que comentábamos de los presos etarras. En este sentido, Pablo Muñoz comenta que para el PNV es importante rentabilizar su política penitenciaria si quiere contener a Bildu, ya que trasladar el mensaje de que son ellos los que están consiguiendo beneficios para los reclusos de la banda puede hacer mella en los de Otegi, que hacen bandera de este asunto. De hecho, el gobierno vasco hace gala de ello y en los 5 primeros meses desde que tiene las competencias ha concedido el tercer grado a 18 criminales etarras.
Uh-huh. Al final, las decisiones o los intereses políticos pasan por encima de la gestión eficaz, y al ciudadano le puede quedar la sensación de que la seguridad de las cárceles del País Vasco, por ejemplo, en su momento fue Cataluña quien consiguió las transferencias, es peor. Es decir, eso que a veces se vende de traspasar las competencias a la autonomía siempre es positivo, no tiene por qué ser así. La experiencia la tiene el Estado y ahora lo que tenemos es la sensación de que las cárceles están cogidas con alfileres, con gente interina que no tiene experiencia.
Hombre, es que era evidente que el traspaso de la competencia penitenciaria al País Vasco nunca obedeció a un criterio de gestión, de eficacia, sino a un criterio ideológico. Es decir, es un paso más en el autogobierno, paso previo para en algún momento empezar un proceso de autodeterminación en Euskadi a imitación del de Cataluña. Es decir, esto es evidente y en eso están de acuerdo PNV y Bildu. El problema de eso es que el delincuente sigue siendo un delincuente, y en la cárcel pues lo que hace falta son funcionarios y una gestión eficaz. Por el hecho de que la competencia esté en manos de la autonomía vasca, no sé si los delincuentes no van a empezar a portarse mejor. Claro, nuestros jefes, como ya no están en Madrid, pues ahora nos vamos a portar mejor, ¿no? Oiga, siguen siendo criminales. Y al final hay que gestionarlos, y cuando no tienes ninguna experiencia y ha sido el gobierno, el Estado central el que se ha ocupado de eso durante décadas y tiene la experiencia y los recursos, hacer este proceso de forma unilateral únicamente porque Sánchez necesitaba los votos de PNV y Bildu para sostenerse en el poder, pues tiene estos problemas, y eso que la competencia se lleva hablando décadas de ella. Es decir, que el gobierno vasco también se ha podido preparar para esto, y resulta que faltan funcionarios de prisiones, o a lo mejor es que están mal vistos, no sé, a lo mejor es que funcionarios de prisiones en las cárceles vascas es considerado una especie de traición, no lo sé, pero es evidente que este traspaso nunca fue dictado por la eficacia, sino por la ideología nacionalista, claro.
¿Cómo lo ves, Carmelo?
Este traspaso estaba pedido desde siempre, ¿no?
Y no preparado, como se ve.
Como lo tenía Cataluña, pues se pidió en el País Vasco, porque lógicamente los partidos nacionalistas lo que tratan es de tener la mayor capacidad de autonomía. Yo puedo estar de acuerdo en que es discutible que sea un buen negocio profesional el hacer estos traspasos cuando quien tiene la experiencia es el Estado. Pero el tener que meter interinos, dicen sin experiencia, bueno, de interinos claro. sin experiencia, ¿qué vamos a hablar en la sanidad? Aquí la sanidad pública ha metido interinos que, bueno, pues tenían una experiencia justa, como es lógico, cuando hay necesidad. Y es estamos hablando de sanidad. Y bueno, pues se ve como algo normal. En fin, no sé, yo no soy capaz de sacar conclusiones ahora de si va a funcionar peor las cárceles en el País Vasco dentro de un tiempo, y que supongo que habrá que dar un tiempo para contrastar si funcionan mejor o funcionan peor. Estoy de acuerdo, Sergio, en que no es un traspaso de competencia o una comunidad no tiene por qué traducirse en una eficacia mayor.
Ese es un mantra que los que hemos vivido en una comunidad de estas que se llaman históricas, pero bueno, ya sabemos a lo que nos referimos, siempre nos lo han dicho. Es que a ver cuando llega, cuando nos lo traspasan a nosotros para que se gestione bien, como si eso fuera.
Quiero decir, estoy de acuerdo en que no tiene por qué, pero tampoco tiene por qué ser lo contrario. Hay casos en los que determinadas competencias que se han trasladado a comunidades autónomas pues han funcionado mejor y hay otros que han funcionado peor. Depende del gestor que toque en cada comunidad, ¿no? Que al final todo depende de que se haga un buen trabajo profesional desde los gobiernos autonómicos.
Bueno, luego, como vais a estar en la tertulia, os pregunto por el panorama internacional con los líderes de los países aliados de Rusia y la propia Rusia bastante crecidos, Putin diciendo que tiene armas para sus aliados si las quieren, porque está la cosa bastante bastante movida, y todo tiene que ver con lo que hemos empezado hablando, ¿no? También con la crisis energética y todo lo demás. Pero para que no se nos acabe el tiempo, Gonzalo, la clave económica de hoy es también interesante de cara al día a día de la gente, porque tiene que ver con los coches. La edad media del parquet de automóviles en España continúa al alza y ya se sitúa en 13 años y medio.
Una consecuencia directa de dos factores: la crisis económica, que no permite que compremos coches nuevos, y la falta de incentivos y ayudas del gobierno para cambiar coches viejos por otros nuevos sin distinción tecnológica. Solo hay dinero para los eléctricos, pero no hay estructuras de recarga para poder viajar con seguridad en recorridos de más de 400 kilómetros. Ahora mismo España supera en 2 años la media europea, y aunque es cierto que la crisis de los microchips no ha permitido responder a la demanda de coches nuevos, las malas perspectivas económicas tampoco ayudan a imaginar un futuro mejor. De hecho, durante 2021 se vendieron algo más de 1.257.000 turismos de más de 10 años de antigüedad, una cifra muy superior a las 859.000 unidades de turismos nuevos registrados durante el año pasado. De estas unidades antiguas, una de cada cuatro correspondió a vehículos de más de 20 años, los cuales, por cierto, también son los que más contaminan.
Bueno, Tony, tenemos un mensaje de HSN.
Toca cuidarse ahora más que nunca, y HSN va de la mano contigo. Livercare es una fórmula exclusiva de HSN que contiene cúrcuma, cardo mariano, hojas de alcachofa, entre otros ingredientes, y que te van a ayudar a proteger y a mantener el correcto funcionamiento del hígado. Con Livercare depurarás el hígado y cuidarás tu salud. Pide Livercare en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas. Ya sabes, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Con la 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Anoche se contaron dos noticias importantes en el partido de COPE. Por un lado, Miguel Ángel Díaz contó que Marco Asensio cree que no juega en el Real Madrid por una decisión del club, y está sorprendido porque viene de ser el tercer máximo goleador de la temporada. Y por otro lado, en clave Barça, parte de la junta directiva está indignado por la actuación arbitral de Hernández en el partido del sábado. Creen que hubo un penalti de Eisi Palazón sobre Busquets y por eso están muy indignados. Y en lo estrictamente deportivo, anoche victorias del Atlético de Madrid y Betis. El conjunto colchonero ganó por 0-3 al Getafe con un Morata estelar, y el Betis venció por 3-0 con hasta 11 bajas al Elche. También cabe destacar también los más de 50.000 personas que acudieron al campo del Benito Villamarín, dadas las fechas en las que nos encontramos.
El Betis, corazón dividido ahí de Herrera, ¿eh?
El Betis Elche sin palanca, el Betis sin palanca, fíjate, sí. 11 tíos que no pueden inscribir.
Con Morata de palanca.
Sí. Y el Atlético de Madrid muy bien, ayer dio muy buena sensación, Morata enchufado, Joao Félix también, perfecto. Ahora, lo del Barça me llama la atención porque Hernández, yo no me gusta de criticar, que diría aquel, pero tiene un poco de fama de culé. Entonces, que el Barça se meta con Hernández, no sé yo.
Pues sí.
Es correcto.
Al inicio eran los nervios, achacaban el empate contra el Rayo a los nervios que habían tenido los jugadores, pues al ser el primer partido y todos los fichajes, pero ahora, como contaron ayer en el Barciazo de Cope, la junta directiva está indignado con Hernández.
Así que primera jornada de liga y ya tenemos polémica con los árbitros, que si el VAR, que si no sé qué, Roures, que es el que gestiona. Bueno, yo no sé, se va a liar este año, que ya veremos. En fin, con la 11, la actualidad deportiva.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue el pasado 23 de marzo cuando comenzaron las obras de remodelación de uno de los puntos más icónicos y turísticos de la ciudad de Madrid, la Puerta del Sol. Junto a la de la Plaza de España, una de las reformas señaladas en rojo por el Ayuntamiento de la capital para esta legislatura que está a punto de terminar. Las obras marchan a buen ritmo. Estamos en el plazo previsto por el consistorio madrileño. En marzo del 2023 está previsto que se inaugure esa nueva Puerta del Sol. Y si te preguntas qué va a pasar en Navidad, si habrá gente o no el 31 de diciembre tomándose las uvas junto al kilómetro cero, la respuesta es sí, Ramón García Pellegrín.
Es el sonido que más emociones arranca cada Nochevieja. Y así hasta 12 campanadas. El reloj de la Puerta del Sol es la alfombra mágica que nos lleva flotando a un nuevo año. Como el ritmo de las obras en la Puerta del Sol es bueno, todo hace indicar que nos vamos a poder tomar las uvas sin problemas en ese kilómetro cero. Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos, Arenal va a tener bolardos de lo más moderno, dice, para controlar el aforo.
La calle Arenal, donde se están instalando unos bolardos retráctiles que telemáticamente van a controlar el aforo.
Ahora se trabaja en tres frentes: la susodicha calle Arenal, el tramo entre las calles Preciados, Carmen y Tetuán y la propia plaza.
Pues nos quedamos, gracias Ramón, con esa buena noticia, a pesar de que no habrá terminado del todo esa reforma. El 31 de diciembre nos podremos tomar las uvas, quien quiera, en la Puerta del Sol, aunque sea entre vallas y entre escombros. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 16 de agosto, tenemos 21 grados y cielo despejado a esta hora en el centro de Madrid. Primer día tras el puente de la Asunción, vuelta al trabajo para muchos madrileños tras las vacaciones. Lo bueno es que lo van a hacer con buen tiempo y sin ese calor intenso que hemos tenido estas semanas atrás. El respiro a nivel temperaturas que empezó el pasado sábado se prolonga en el día de hoy. Y lo que también se prolonga es la polémica entre Moncloa y la Puerta del Sol, entre el gobierno de España y el ejecutivo madrileño, a cuenta del decreto de ahorro energético que se puso en marcha la semana pasada. Y es que la región, según la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está cumpliendo con sus deberes, está cumpliendo con las medidas de ese decreto, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con él.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi Gobierno, ir a unos tribunales. Lo que el Gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Y por ello, lo decía ahora mismo Ayuso, la Comunidad de Madrid no da marcha atrás y mantiene su intención de denunciar este Real Decreto de Ahorro Energético ante el Tribunal Constitucional. Lo quiere tumbar. Aunque el recurso está preparado, aún no se ha presentado. Hay todavía plazo, algo menos de 3 meses para esa presentación. Son las 7:52, lo que viene ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora pendiente es un accidente en Madrid, en la M50 en Getafe, sentido a la A4. Al margen de esto, destacamos complicaciones de salida por la A3 en Rivas y ya en la M40 en los tramos de Vicálvaro, sentido a la A3, Leganés, sentido a la A4 y por último en Valdemarín, dirección a la A1. Las demás redes de carreteras de toda la comunidad, situación fluida y cómoda. Aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, tráfico, os pedimos mucha precaución en estas vías.
También mucha tranquilidad circulatoria hasta ahora en la M30 y en las calles de la capital, lo normal para estar después del puente de la Asunción a mediados del mes de agosto. Atento también porque tenemos novedades en las obras de la 6 sentido salida desde esta pasada medianoche, afectan al tramo comprendido entre los kilómetros 12.850 y 18. Cortado un carril hasta las 7 de la tarde y de 7 de la tarde a las 7 de la mañana dos carriles. Así hasta el próximo viernes. Y también atento, hay obras en la M50 de reparación e impermeabilización de la estructura situada en Fuenlabrada en el enlace con la M409. Hasta este jueves se cortan dos carriles sentido a 6 y un carril en sentido contrario, en sentido carretera de Toledo. Y enseguida te cuento cómo el calor que hemos soportado estos días atrás en la Comunidad de Madrid va a afectar también a la recogida de aceituna prevista para septiembre.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Vamos a seguir con calor y buen tiempo este martes, pero manteniendo la línea iniciada el pasado sábado, es decir, unos valores agradables, nada ya de alertas amarillas por altas temperaturas, y es que las máximas se van a quedar hoy en los 29 grados, sí se van a alcanzar los 30 en zonas del sur y del este de la región, pero no se van a superar. Mínimas esta noche los 20, se nota más fresco ya cuando nos vamos a la cama, pero también te anticipo que los termómetros van a ir subiendo poco a poco a partir del jueves y el fin de semana tendremos un poquito más de calor.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Hace unos días se contaba cómo el calor ha obligado a adelantar la vendimia, la recogida de la uva en los campos madrileños, pero también hay más consecuencias de las altas temperaturas que hemos pasado estas semanas atrás. También se va a tener que adelantar la cosecha de aceitunas prevista para mediados de septiembre. Y si en el caso de la uva parece que el fruto no ha sufrido los efectos del calor, en el caso de las aceitunas sí que se va a notar. Se espera una cosecha mala, con aceitunas pequeñas y además de, como te contaba, de mala calidad. Y es posible que no sirvan ni para hacer aceite. Teresa Vasallo.
Un calor que llegaba antes de lo debido. Cuando ya habían florecido los olivos y se estaba formando el fruto, apareció una temporada de mucho calor y pocas lluvias que hicieron que la producción no fuera la deseable. Y es que la aceituna más temprana, que ya se está empezando a recoger, es muy pequeña y mala, pero no se le puede dar otro uso, como nos ha contado Arturo Hernán Gómez, técnico del olivar de Asaja.
En aceite de oliva también los rendimientos van a ser muy bajos porque, claro, si el fruto es muy pequeño, pues poco se puede sacar de ahí en la extracción de aceite. Entonces, pues pinta mal, tanto para aceituna de mesa, que se va a quedar un fruto de muy poca calidad y muy pequeño, como para el aceite de oliva, que va a dar bastante poco rendimiento.
Un problema que solo se puede solucionar con la lluvia, pero eso sí, una lluvia que no sea agresiva para que no se estropee el fruto.
Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años como presunto autor del apuñalamiento con dos cuchillos a otro varón de 27 en la calle Cine del Distrito de Latina el pasado fin de semana. La víctima, un varón de 27 años, sufre varias heridas por arma blanca en cuello, párpados, tórax, espalda y hombro. Está grave en el hospital 12 de octubre. Lo que aún no se ha podido aclarar es el motivo de la agresión. No se descarta ninguna hipótesis, desde el ajuste de cuentas por drogas, algún asunto personal.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues todo esto está pasando en Madrid. Este martes 16 de agosto, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.